Maño comenta lo más, una cosa muy importante, es un punto muy de interés. ¿Somos fieles a Dios? Llamados, elegidos y fieles. ¿Será que ahora se está llevando en nosotros ese otro paso de hemos sido llamados, hemos sido elegidos, y ahora se nos está brindando la oportunidad de la lealtad a Dios? Esa lealtad, esa fidelidad al Eterno, ¿cómo lo expresa la Biblia? Leamos en Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52, comenzando versículo 1. Despierta, despierta, viste poder, oh Sion, que quiere Sion allá a la iglesia. Vístete tu ropa hermosa, llénala de sangre, sea roja. Oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá ni circunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sion. Porque así dice Jehová, tu balde fuiste extendido, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorearan, los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre, todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Parece que arriba están mirando dados, ¿verdad? Carlos, ten la bondad, vea de momento a ver qué si es algo oficial de alguna actividad que hay, o es que están preparando algo y que no interrumpe, le dice a los empleados que hay ahí. Tiene que ser justo aquí donde estamos nosotros. Bueno, una breve interrupción, pero es que estamos en un sótano y arriba de nosotros hay un piso del cual no somos dueños, porque nos alquilan aquí los bajos, no los altos. Y en los altos pues hacen ruidos, nos interrumpen. En el aposento bajo, pues, nos interrumpen con frecuencia. Volviendo otra vez, versículo 6, Isaías 52. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que hay alegres nuevas! ¿Cómo era el cuento aquel de que se envió a uno a buscar a otros? Se empeoró la situación cuando mandamos a investigar qué sucedía arriba. ¿Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas el bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina? Voz de tus atalayas. Ah, tiene que haber una voz, de una manera. ¿Quiénes son esos atalayas? Los que Dios prepare. Alzarán la voz. Juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledad de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén, su iglesia ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, de la colonia, de la confusión. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, los redimidos, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo. Porque Jehová irá delante de vosotros, Dios congregará el Dios de Israel.
¿Confiando?
¿Creemos que Dios está con nosotros? ¿Creemos que Él nos va llevando hacia adelante para congregarnos de alguna manera? Leímos en 62 que el Eterno viene, ¿verdad? Y he aquí delante de Él su obra. Él reunirá a sus santos, los redimidos. Pero viene un tiempo de eso, como Zacarías nos habla ya, porque nosotros Como humanos nada podemos hacer. Pero con dedicación, con lealtad a nuestro Dios, confiando plenamente en Él. ¿Para qué? Para que nos dé agua cuando no tenemos sed. O para cuando nos provea comida cuando tenemos hambre, estamos hambrientos. Que nos provea de un empleo cuando estamos desempleados. Cuando nos ayude a escoger el mejor doctor para que nos cure cuando enfermamos. ¿Cuál es nuestra confianza en Dios? Mientras más pasan los días, más necesitamos depender del eterno Creador, dice Iris, y ciertamente, porque la situación es crítica. En un centro comercial usted va, digamos, a hacer sus compras de Navidad, obvio, porque regalos y demás, y se encuentra que un loco por allá con un rifle mata a 8. Accidentalmente un policía tropieza con una damita, está en la noticia de hoy, y allá pues, el policía se cruza, ¿verdad? Pide perdón por el tropiezo. ¿Quién fue el culpable? El profesor, no sabemos, pero vino el amigo de la damita y mata al policía. Un jovencito. A él había matado a otro antes, ¿sí? ¿Cuán peligrosos son los días que vivimos? ¿Creemos lo que el Mesías nos enseña? ¿Creemos lo que el Mesías nos dice? Para hoy, para nosotros. Él comenzó a hacer y a enseñar. Otra enseñanza, fue en contestación a lo que sus discípulos le preguntaron, los tres de sus apóstoles le preguntaron, exactamente, eso dice el Evangelio, lo encontramos aquí allá, que les vino, ¿cuándo serán estas cosas que tú dices que van a suceder y el fin del mundo? ¿Cuándo es eso? ¿Qué señal habrá de ello? Él les dio una señal muy vívida. Como en los días de Noé, así será el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. El año de los redimidos. El tiempo de los redimidos. Leamos en lugar del año, el tiempo de los redimidos. Como en los días de Noé. Isaías, Jeremías y Ezequiel hablan, Dios tiene juicio contra las naciones. Entonces, ¿de qué naciones está hablando ahí? No, otra vez, en el texto de una mirada al presente y al futuro, Dios separa las naciones, de internaciones separa, Él hace, crea una nación para sí. La nación se ha formado ya, pero Él crea una para Él, Israel. Y todas las demás naciones están fuera de su reino. El reino de Dios está solamente en el Israel de Dios. Y todas las demás naciones tienen acceso al Creador a través de Israel. Dios es espíritu, estamos hablando de una Israel espiritual. Esa es la obra que está creando, una Israel espiritual. Ahora está comenzando con poquito, pero esa iglesia crecerá. Y en el milenio, ¿qué no hará esa iglesia? Tremenda obra le espera a esa iglesia. El Eterno va delante de Él su obra. Ahora ir delante de Él. Esa iglesia que está preparando hoy va detrás de Él. Lo leímos en Isaías 52. Vamos delante de Él, adelante de nosotros. Pero el milenio, esa obra que Dios está haciendo hoy, va a ir delante de Él. He aquí mi obra, delante de Él, su obra. Va manifestando su obra. ¿Cuál es la obra? La iglesia que la que ha levantado. Ahora, esa iglesia tiene que pasar por circunstancias de todas las generaciones. Es decir, que todas las generaciones donde Dios ha levantado siervos que han vivido circunstancias idénticas, adversidad. Y como en los días de Noé, mayormente en el tiempo de Cristo. ¿Qué sucedió en el día de Noé? Bueno, hablamos, en el pasado hemos hablado mucho de esta manifestación de ángeles. Ángeles buenos y ángeles no muy buenos. Pero la profecía es clara que eso sucedió durante los días de Noé. Y Cristo dice que en los tiempos del fin también eso sucedería. Es decir, que los nefilines regresarían. Ahora, ¿dónde están esos nefilines hoy? ¿Están ya con nosotros en la sociedad humana hoy? ¿Qué explicación le podemos dar a estos locos que a mansalva matan gente inocente en estos lugares? ¿Qué explicación le podemos dar a un hombre que
agarras un niñito, un bebé de 4 meses, 8 meses, 10 meses, si es una nena, la ultrajan y la matan. ¿De qué estamos hablando? Personas degeneradas, pero sí, también actividad demoníaca. Esa es actividad demoníaca, no hay lugar a dudas. ¿Cuánto de esta actividad vemos constantemente hoy? ¿Vivimos los días de Noé? Nos debe despertarnos a nosotros, o sea, debe despertarnos a nosotros de algún sueño que necesitamos, que tengamos, las realidades que vemos hoy en la actividad humana. Hay una profecía, sí, hay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido a ellos con grande ira, porque sabe que sus días están contados, que les queda poco tiempo. Satanás conoce su tiempo, conoce sus días. Ellos saben. Los demonios sabían quién era Cristo y lo decían públicamente. Iban detrás de él: este es el Hijo de Dios, este es el Hijo de Dios. Yo lo mandaba a callar. Y a los que estaban con los discípulos, con los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo, o sea, mira, estos son siervos del Dios viviente. Y nosotros nos hemos tropezado con esas experiencias de que alguien nos diga: este es el Hijo de Dios viviente. Yo puedo decirles a ustedes que una vez me enfrenté con una persona que estaba poseída totalmente por un demonio y ya la tenía prácticamente en el lecho de muerte. Yo la fui a visitar porque algo costaba. Era hasta medio parienta de nosotros y fui con mi papá a verla. Y aquella chica, cuando me dice: cuidado que el señor que tiene una espada y una cuchilla, voy a matar, me va a matar con una cuchilla. Yo entendí lo que aquella chica me decía. Después le dije a mi viejo: mira, ahí pasó esto, y esto, y esto. Dígame. Que yo que tenía una espada y después que una cuchilla para matarla. Bueno, sí, yo tenía una espada. Una cuchilla de 2 filos tenía yo. Y ella la vio. Ella la vio. Sí. Si el demonio estaba en ella, la percibió. ¿Han vivido esas experiencias? La chica murió 3 meses después, que ya estaba en los últimos días. Una parienta lejana de nosotros era. Pero son experiencias que de alguna manera tendremos que vivir. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sido invitado a alguna reunión donde se manifiestan los espíritus, que llaman a los espíritus que vengan y les digan que va a suceder mañana y que te digan qué número salió en la lotería o va a salir la lotería? Ah, por eso yo veo que con quién tú andas ahora, ¿ves? Sí. O sea, vivimos estas experiencias. El punto es, ¿entendemos nosotros lo que ellas significan? Al principio pregunté si habían captado el texto este de una mirada al presente, al pasado y al futuro. El concepto de las fiestas. Se quedó en el aire la pregunta. Pues parece que no se ha captado todavía bien. Comentario de Mario de Maño. Parece que está fuera de orden, pero no. Es muy interesante. Porque debe surgir la pregunta en nuestras mentes. Cuando hablamos de la obra de Dios y vemos estos datos de esa actividad espiritual de demonios en la vida de la humanidad, generación tras generación. Porque como el hombre se obedeció a Dios, Dios se entregó a mentes reprobadas, espíritus inmundos, a quienes le prestaron atención y de quienes aprendieron muchas cosas. Y eso generacionalmente ha sucedido. Tenemos que preguntarnos, un momento, ¿y la obra de Dios? ¿Qué es lo que Él está haciendo cuando estas cosas suceden? ¿Por qué permite estas cosas? ¿Tiene que ver esto con la obra que Él está haciendo o no? ¿Cómo podemos explicar esto? Debe venir a nosotros también esa pregunta, ¿verdad? Entender este concepto. ¿Por qué esa intervención? Hablamos de las guerras, ¿verdad? Que se puede captar del texto. Esta es una mirada que presenta el pasado y el futuro. Que la actividad de guerra, cuando hay guerra entre humanos acá, la guerra entre los humanos es simplemente un reflejo de la guerra que hay entre los espíritus. Daniel nos habla de ello, de esa guerra espiritual que hay. Daniel claramente nos dice, ¿verdad?, que los ángeles malos pelean contra los buenos. Ahora, ¿cómo podemos explicar nosotros lo que es una guerra espiritual? Los ángeles y los demonios. Bueno, ellos, recordemos, los ángeles demoníacos no pueden ni siquiera sujetarse, estar presente ante los ángeles buenos. Intentemos decirlo. ¿Qué base bíblica tenemos para creer que eso es así? Que los demonios no tienen poder, no tienen nada, ni siquiera para presentarse, estar presente delante de los ángeles buenos. Cierto, Dios le puso límites a Satanás cuando Job, ahí, y esa actividad de cuando Cristo y los apóstoles había mucha actividad espiritual en las mentes de aquella generación, de aquella gente de esos días, los judíos. Los judíos creen en espiritismo. ¿De dónde viene ese concepto que llaman la cábala? ¿Espiritismo? La cábala, eso es espiritismo. ¿Por qué cuando Cristo caminaba en los ángeles le decían, ¿por qué vienes a molestarnos ahora antes de tiempo? ¿Recuerdan ese pasaje? En otra ocasión, cuando le dicen, este es el Hijo del Dios viviente. Y los apóstoles también, ellos decían lo mismo. Cuando los demonios vinieron a arrestar a Jesucristo para darle muerte, y él dijo, yo soy, ¿qué hicieron aquellos demonios? ¿Dónde estaban manifestándose ellos? En los cuerpos de los soldados que fueron a arrestar a Cristo. Eran demonios, porque Satanás era el que estaba persiguiendo a Cristo siempre, muerte. ¿Y nosotros? ¿Con quién peleamos? ¿Cuál es nuestra batalla? ¿Cuál es nuestro enemigo verdadero? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No hay que temerle a ningún ser humano. Y mucho menos hay que temerle ni a Satanás ni a los demonios. ¿Confiamos en que Dios está con nosotros? Mire, si Dios está con nosotros, no tenemos que temer a nada, absolutamente a nada. Ahora Dios requiere algo de nosotros que manifieste esa presencia de Él en nosotros. Y es que aprendamos a depender de Él para todas las cosas. No para unas sí, para otras no. No, no, no. Es para todo. No, no, que sí, Dios me va a ayudar, pero voy a buscar yo esta ayudita por acá, porque esta otra ayudita por acá. No, que fulano me ayuda. Es una ayuda que Dios manda para que yo vaya allá. Bueno, no es eso lo que la Biblia me dice a mí. No, la dependencia que debemos tener nosotros para depender de Dios es y debe ser total. De nosotros absolutamente nada podemos hacer. Para todo necesitamos ayuda. Porque esa ayuda se manifiesta Él estando presente en nuestra vida. Eso es identidad de la presencia de Dios en nosotros. Si dependemos de Él. Podemos decir que dependemos de Él, pero siempre nos esforzamos por resolver nuestros problemas a nuestra manera. Entonces, ¿cómo describimos esa dependencia que tenemos de Dios? O que tenemos en Dios. Que dependemos de Él, o si dependemos de Él, pero. Ahí, pero. Pero se maduran. Y las peras son las que maduran. ¿Cómo podemos explicar esa intervención de estas fuerzas espirituales en el contexto de esa obra que Dios está llevando a cabo? En toda la historia bíblica que podemos leer a través de todo este libro, y en toda la historia secular que podamos leer, que podemos enterrarnos a través de los historiadores de generación en generación en la Biblia. Siempre vamos a encontrar actividad espiritual simultánea con la actividad humana. Y las guerras no son una exclusividad de Dios. Si hay guerra humana es porque los ángeles están peleando. Ellos son los generales. Ellos dirigen la guerra. Y el general está sentado muy cómodamente en su butaca, en su oficina, y manda a su soldado a pelear. La guerra que los ángeles tienen contra Dios hoy en día, y así históricamente, en el tiempo de la actividad humana, esa guerra angelical es la que pelean los hombres. ¿Qué hay que retos humanos? Ah, son los ángeles los que están peleando. Fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes que ponen al hombre en pelea porque ellos lo están peleando. No olvidemos, repito lo que dije o no terminé, o sea, dije algo pero no concluí la idea. Los demonios no pueden presentarse, no pueden sostenerse delante de los ángeles buenos y ni mucho menos pueden sostenerse delante de un ser humano que tiene el Espíritu de Dios en sí. Una persona que Dios está guiando, que está llena del Espíritu Santo. Un demonio no puede sostenerse en la presencia de la persona. Va a protestar. Yo no tengo la experiencia que yo viví. En un momento, los demonios saben lo que viene. Los libros, ¿cuántos libros hay que ser escritos de profecías del futuro? Muchos de esos escritos proféticos del futuro, de guerras y demás. Es verdad. Va a suceder. ¿Cómo podemos entender o percibir cuál es verdad y cuál no? Bueno, buscando la Biblia. La Biblia me habla de que habrá guerra, digamos, en esa área de Irak. Los árabes van a estar peleando. Leamos el capítulo 11 de Daniel, que el rey del norte, el rey del sur, que hay una pelea allá. ¿Será Estados Unidos hoy el representante del rey del norte que ha ido a pelear allá? Y de Daniel me habla de dos batallas, el rey del norte contra el rey del sur. En una Habana va y pasa y luego regresa y después vuelve otra vez a la carga. ¿Estamos viviendo ese tiempo nosotros hoy? Yo creo que sí. ¿Qué está sucediendo allí? ¿Cuál es la realidad de la guerra? Cualquier guerra. Hablamos de guerras mundiales. Tenemos la guerra de naciones, ¿sabes? Habrá rumores de guerra. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué dice Éxodo 16, 17 es? O 17, 16, por ahí. Amalek, cabeza de naciones. Las naciones, esa mezcla de naciones, contra la nación de Israel, el pueblo de Dios. Todas las guerras han peleado. Las guerras mundiales en nuestra era. Hoy tenemos información, los que no pudimos ver, o sea, que no vivimos los días de la Primera Guerra Mundial, yo no la viví, pero los estudios de historia me he enterado como de las cosas. Parte de la Segunda Guerra Mundial sí la viví, porque me enteraba de la noticia constantemente, ya yo nací en el 32 y la guerra comenzó en el 39, pues yo tenía mis añitos que sabía ciertas cositas, podía percibir algo, y me interesaba el concepto histórico de la guerra, leía la prensa con frecuencia. Además de eso, he visto películas y he leído muchos libros acerca de la Segunda Guerra Mundial, tanto la guerra que hay en Europa como la del Pacífico. Y tengo casi una serie de videos muy interesantes de cómo se desarrolló esa guerra. Y yo veo las batallas, esas navales, los aviones, y yo veo allí a los demonios peleando. Claro, ahora lo veo porque entiendo de la Biblia. Eso es lo que es. Es una guerra constante. ¿Por qué? Porque los demonios no pueden sostenerse ante la verdad espiritual. Cuando hablamos de las cosas espirituales, la verdad espiritual de Dios, los demonios ahí no tienen, no pueden jugar con ella. Se valen de ella, pueden utilizarla para engañar, pero para descifrar esa verdad, no. Ahora, ¿cómo lo hacen? Únicamente en ciertas físicas. Prueba de ello en la tentación con el Mesías. ¿Qué le ofreció Satanás al Mesías? Todo físico. Pero no lo ofreció nada espiritual porque no podía. Ah, le citaba de la Biblia, pero cuando Cristo le citó la Biblia de la forma correcta, él tuvo que decir, vete de mí, Satanás. Al final, el punto está claro, Satanás y sus demonios actúan constantemente con conceptos físicos, con los humanos, porque a Dios no lo pueden destruir. A los ángeles buenos, hijos de Dios, no lo pueden destruir. Ángeles de Dios, espíritus que creo, pero que han sido fieles hasta el presente. En el momento de prueba grande que tuvieron, ellos resistieron y están en la verdad del Eterno. Contra ellos, los demonios no pueden. Pero ellos quieren gobernar. ¿Gobernar qué? La creación física que Dios hizo. Ellos están muy activos en esa creación física. Por eso en las guerras vemos tanta destrucción, no solo de seres humanos, de toda actividad, de toda cosa buena que el hombre ha construido, ciudades, edificios muy buenos, conceptos muy buenos, eso lo quieren destruir. Dice, hay mucha destrucción en una guerra. ¿Y quién es el destructor por excelencia? Satanás. Dios tiene ejército, sí. Creo que lo hemos entendido porque lo he explicado con claridad. Los demonios son un ejército que Dios tiene para adelantarse su plan. Porque es a través de adversidad que estos demonios administran, que Dios creó como elemento muy necesario para llevar su obra de crear en el hombre lo que él quiere en el hombre. Ser espirituales. Dios se llama el Dios de los ejércitos. Hay muchos nombres que tienen, encontramos en la Biblia. Bien, Dios de los ejércitos. ¿Cuáles son esos ejércitos? Mire, los ángeles, tanto buenos como malos. Que los buenos son mucho más que los malos, ¿cierto? A mí la Biblia lo dice. Pero, otra vez, la actividad espiritual. Este es el concepto que hoy debemos detectar en nuestras mentes. Antes, los humanos tenían claridad de esos conceptos de actividad espiritual, de ser espiritual y conviviendo con los humanos. Era muy común. Era como decir blanco es blanco, negro es negro, y hay la distinción entre blanco y negro. Así era la sala antes, pero hoy en día no. Satanás ha llegado a ocultar muchas verdades. ¿Cuánto? La más grande verdad que Satanás ha querido ocultar en este tiempo de que es el hecho de que no existe. Él la ha querido ocultar y muchos se lo están creyendo. Muchos de los que estaban con nosotros se lo creen, lamentablemente. Ah, que Satanás no existe. ¿Cuánto de información tenemos nosotros y cuánta de esa información podemos captar y aceptar? Como que es parte de esta existencia y parte de ese método de Eterno llevar adelante su obra en cuanto a la actividad espiritual en la vida del hombre, en esta existencia humana. Lo que llamamos vida, claro, no lo es simplemente una existencia. Hay mucha actividad espiritual que se lleva a cabo. Ahora, ¿de qué lado estamos? ¿Del lado de los espíritus buenos o de los espíritus malos? Todos, sin embargo, fueron creados para obrar a favor de los que serán herederos de salvación. Hay mucho que tenemos que entender nosotros de este concepto si queremos entender lo que es la obra de Dios. Pero, ¿qué va a hacer Dios con nosotros hoy? Ah, esa es otra cosa. Tal vez en la próxima ocasión hablaremos de ese concepto de lo que Dios se propone hacer con su pueblo hoy, en su obra hoy. Porque ya leímos el comienzo de ello en Zacarías. Vienen esos dos seres. ¿Quiénes serán los dos ungidos? ¿Y quiénes serán ellos? Una cosa yo sé, y estoy perfectamente claro en ello, que uno de ellos no soy yo. ¿Serán seres espirituales? que se convierten en humanos, se transforman en humanos, serán seres humanos que murieron y que Dios los va a resucitar para adelante la obra. Dios puede hacerlo. Si no hay ninguno de nosotros que esté capacitado o que esté tan dedicado para que Dios haga eso, pues mire, Dios resucita a uno del pasado para vergüenza nuestra. Pero, ¿a cuántos ha resucitado Dios para llevar adelante, sanar adelante su que en un momento la llevaron? O sea, Dios hizo cierta obra con ellos, murieron y luego Dios los resucita para llevar adelante esa obra. No hay ningún ejemplo en la Biblia. Algunos santos sí resucitaron cuando Cristo murió. A Moisés tiene. Aquí tenemos a Moisés. No hay que esperar porque resuciten a nadie que habló antes. O sea, aquí está el ejemplo de ellos. No hay necesidad de Dios resucitar a nadie. No hay ejemplo en la Biblia de ellos. Y Dios es el que lleva adelante su obra y su proceder, el que está aquí. Hay casos, sí, de resurrección de personas, pero no fueron personas que llevaron adelante de un Samuel, por ejemplo. Que Dios resucite a Samuel otra vez ahora, el mismo ser humano que antes era Samuel. Bueno, no creo que en este tiempo él va a hacer eso, porque no hubo ejemplo en la Biblia. Ahora, sin embargo, todos aquellos profetas que hicieron la labor, la obra de Dios, o sea, Dios en ellos, y que se entregaron para que Dios los usara como él a su voluntad quisiera, a todos ellos Dios los va a resucitar para continuar esa obra durante el milenio, después que Cristo venga. Eso viene a buscarlo delante de su obra, a sacarlo de las tumbas. ¿Para qué? Para que siga adelante la obra. Ahí tenemos ejemplos, algunos que nos dan en Hebreos 11. Y ellos tienen una gran labor que llevar adelante durante el milenio. ¿Estamos nosotros hoy preparándonos para tal vez que Dios nos ponga a ellos en esa labor futura? Es parte de la razón por la cual estamos aquí, por la cual Dios nos está proveyendo todo este conocimiento y entendimiento de su verdad. Todo depende, otra vez, cuánta dedicación hay en nosotros. Con cuánto empeño le pedimos a Él que nos proteja y nos provea de la fuerza que necesitamos para enfrentar lo que hoy vemos que es apenas principio de dolores, principio de lo que vendrá. Cuando se desaten las plagas en Egipto hubo, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a confiar en Él? ¿O vamos a huir? Tenemos que salir, hay que salir de Babilonia, nos vamos, nos desaparecemos, ¿no? Nos vamos al monte, a la montaña, o sí, de ir al monte, pero al monte divino, al monte de Sion, al monte espiritual. Desaparecernos físicamente de un ambiente físico, recordemos la oración de Cristo al Padre, y el Padre contestó todas sus oraciones. Juan 17, claramente él pide por los suyos, la era está en el mundo, no te pido que los quites del mundo. O sea, déjalos quietos en el mundo, pero protégelos. Ah, qué petición eso es por nosotros hoy. Sigamos estudiando y pensando en estos conceptos, porque Dios está haciendo una obra en nosotros, primeramente, para luego él adelantar su obra en su momento y él determina. Continuaremos el sábado próximo con el favor del Eterno y estaremos en la semana hablando más de estas cosas.